Bueno, por suerte llegó Pablo Novak, nuestro amigo que es actor, cantante, ahora dramaturgo, director y además que tiene grupos de reflexión, mucho sobre las parejas, la masculinidad, me atrevo a decir. Te viene una foto con tu hijo y no puedo creer lo que ha crecido ese gurí. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Silvi. ¿Cómo
Antes
están?
Antes que nada, vamos a hablar de lo que en realidad es la excusa para esta entrevista, que es qué pasa en microteatro. Y para eso, primero, ¿qué es microteatro? Porque todavía hay muchas personas que no entienden esta experiencia, que está buenísima, ¿no? Es un lugar que queda en la calle Serrano, pero ¿qué es microteatro?
Microteatro es una experiencia que va mucho más allá del teatro. Es un teatro micro, o sea, son obras pequeñas de 15 minutos, en lugares pequeños. Vos llegás, tomás algo, te pedís una cerveza, subís con la cerveza a alguna de las salas. Hay 6 salas y hay 18 obras por mes que cambian por temática. Entonces es una experiencia que es ir a morfar, ir a chupar, ir a encontrarte con gente, porque es muy lindo el lugar, y ver pequeñas obras. Vos podés ver 3-4 obras por noche, o sea, es un programón. Vos te metes en la página, chusmeás las obras que hay.
Que duran un mes, eso hay que estar atento.
Sí, hay que estar atento porque podés ver, tener muchas experiencias, inclusive nunca la vas a pifiar, porque entre 3-4 obras que te ves, seguramente con 2 flasheaste y con otras 2 por ahí, bueno, no me sentí tan identificado, pero de última duran 15 minutos. Así que es un formato micro divino. Hace un año y pico que está, yo me la paso estrenando obras ahí y dirigiendo, me encanta el formato y lo trabajo también en mi escuela de teatro.
También enseñás teatro, me había olvidado de esa parte,
sí,
que
sí.
No es poco.
Sí, sí, estoy a full con la docencia, con el coaching y la verdad que hacemos ahí un mix lindo y ahora enseñando cómo escribir obras para presentar el microteatro, porque ya lo tengo bastante manchado y no es un formato fácil, si bien son obras cortitas, porque tenés que contar algo.
Resolverlo todo,
en 15 minutos y que sea una historia que no pierdas ni 10 segundos en nada. Los actores están muy cerca de la gente.
Muy.
Muy, al lado. Entonces yo cuando los dirijo le digo, guarda porque se te ven los hilos, te fuiste un poquito para arriba. Es una cosa muy, muy linda porque casi que te salpican, casi que te... ¿Viste? En la mía, que es en una cama, imagínate, están en bolas en una cama. O sea, imagínate lo que le pasa a la gente alrededor. Estás toda la gente alrededor de una cama donde hay una discusión de pareja en un momento bastante caliente.
La obra tiene un título que si no lo dijiste nunca es porque... Sí, te lo dijeron. Es así. Nosotros, ¿qué somos? Qué miedo preguntar y que te contesten.
Sí.
¿Qué, por ejemplo?
Y bueno, se pregunta también ese nosotros que somos sin preguntarlo. A veces se pregunta con las acciones o se pregunta de otra forma, disfrazado, porque sabemos que por ahí no está bueno presionar, arrebatar el poner demasiado carbón o demasiado fuego, donde decís, uy. Aparte, la pregunta es ¿cuándo es atinado en una pareja hacer esa pregunta? Yo lo que digo en la obra, por lo menos lo que la obra propone, es cuando alguien en la pareja pregunta a nosotros qué somos, es porque no siente que están siendo lo que quiere que sean. Si no, no se pregunta. Uno le pregunta a su mamá, nosotros qué somos. Cuando está claro lo que somos, no lo pregunto. Cuando no está claro, por ahí necesito en acciones o en palabras que me lo rubriquen. Y hoy eso se rubrica o se reafirma en las redes sociales.
No.
Vos fijate que hay gente que, yo el otro día hice una pregunta con una pareja, digo, ¿viste esas parejas? Una pregunta, me puse a joder, había 2 parejas, y yo estábamos comiendo, le digo, ¿vieron esas parejas? Todo el tiempo ponen con mi amor en no sé qué, y el dedo entrelazado, y mi amor no sé qué, ¿vieron?
Sí.
Yo con medio riéndome, y se armó un quilombo porque uno dijo, ¡sí! Pregúntale a él, que
no.
Nunca pone nada, parece soltero en las redes, o sea, pareciera que en las redes hay
se
que
reafirma.
Decir...
Sí.
¿Cuál es el
estado civil,
el estado
con
civil
imágenes.
Y cómo la estoy pasando con mi pareja? ¿No?
Bueno, hablando de eso que acabas de decir, él parece soltero, hay un libro tuyo que se llama Todos los hombres son solteros.
Sí.
¿Puede explayarse Pablo Novak al respecto?
Es un libro que ya tiene sus años, pero sigue vigente.
¿Pero qué quiere decir eso?
Es un libro, en realidad, esas son 9 cuentos, 9 relatos, ficciones, partidos de alguna realidad. En general, siempre que escribo, arranco con algo que conozco y después digo, bueno, ¿qué pasaría si esto? Y entro a mezclar. Pero habla de la histeria masculina. El subtítulo que tiene ese libro es historias e histerias masculinas. Yo sostengo que hace 15 o 20 años que la histeria pasó no a ser del hombre. No, es de las chicas, pero
no es de las chicas solamente.
Antes solamente la histérica era la mina.
Descripta por Freud. ¿Querés?
Claro, bueno, otro tipo de histeria, ¿no? Pero se fue deformando la palabra, pero histérico se supone que
ay,
es...
Ay, quiero y no quiero, te muestro, claro. Pero no me toques, ay, sí, salí, no sé. Y después los varones nos robaron ese rol.
Los varones empezamos a estar desacomodados al principio por el avance y por los logros de ustedes, las mujeres, y hemos llegado... Antes, vos no podías negarte, si una mina te tiraba onda, no podías arrugar. Hoy no. El varón por ahí se da el lujo de, bueno, no. O sea, ¿por qué tengo que estar siempre listo, siempre querer? Y antes, imagina, en los 50, en los 60 era, no querido, me duele la cabeza. La mina no quería, ¿viste? Siempre era como... Y entonces eso coloca al hombre en un lugar de histeria también, porque puede también hacerse el banana con esto. Claro. O sea, así, bueno, usufructuarlo, ¿no?
Tengo para elegir.
Y hay mucho, mira, en los perfiles hoy de las redes tipo Tinder y Happen, de encuentro, vos lees que dice, histéricos abstenerse. O sea, hay muchas mujeres que se quejan de que los tipos, me hizo crush, me llamó, hablamos, no llegamos a salir y el tipo desapareció, por ejemplo. Claro. Y eso es una aparente histeriqueada del varón.
Claro, y después aparece la frase que da título a la obra, ¿y nosotros qué somos?
Claro.
Si no sos histérico.
Exacto.
Claro, bueno, porque en la década del 50, sí, hasta que se llegaba a la cama, se remaba en dulce de leche repostero y probablemente era después del casamiento.
Ni hablar.
Y ahora estos, ya en la cama, sí, no saben qué son. O sea, que una señora grande te diría, y bueno, ¿qué querés? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo ella se va a entregar así o cómo va a pasar todo eso y sin saber qué sos? Antes te tenía que ver la prueba de amor, el compromiso.
Si bien en serio... El saguán.
¿Qué, y usted qué, oh joven, usted qué tiene para ofrecerle a mi hija y palabras por el y preguntas y sí, por el estilo? Sí,
sí. Bueno, ¿no? algo de eso estamos viendo justamente en Argentina, Tierra, Amor y Venganza. Ayer uno de los personajes, la Virginia Innocenti, hace de una madre que quiere colocarla, a su hija,
claro,
¿no? A Delfina Chávez con
claro, un que vaya a alguna reunión esta chica acá encerrada, ¿con quién claro, se va a casar?
Eso, claro, exacto. Es más allá de del deseo, por supuesto, de la chica, ¿no? El deseo claro, de la chica claro, queda...
Y bueno, si había casamientos arreglados claro, directamente.
Sí, no sabías con quién y bueno.
Y capaz que funcionaban.
Bueno, hay una estadística, creo que en los países donde el casamiento es arreglado, los matrimonios duran mucho más. Y están conformes, además, esto es lo más loco. Terminan siendo felices y acomodándose a esto.
Porque el amor ya llegará, decía mi tía negra.
Claro.
Que ahora tendría sí, 98 años.
Bueno, es la gran duda, ¿no? Si el amor... es algo que se construye entre dos y que es una cosa de tiempo, o es un flash de arranque que, como decía Cortázar, te pega un mazazo en la cabeza y no podés defenderte de él, ¿no?
Para mí el enamoramiento y el amor son diferentes.
Son diferentes.
El enamoramiento es un flash y el amor es otra cosa. Bueno, te vas a quedar, ¿no? Uh-huh. Pablo Novak se queda. Profesor Godio, ¿qué tiene para enseñarnos?
Sí, también a Pablo, ¿no? Escuchando muy atentamente las palabras de Pablo, y recuerdo también la media naranja, ¿no? Esta es una frase que el 12 de marzo de 1934, Nicolás Holbenstein, de descendencia alemana, le dijo a su mujer Frida, sos mi media naranja, se lo dijo en alemán. Luego se tradujo. Buena traducción, sí, sí.
¿Se lo dijo en Paraguay?
En Paraguay, en Asunción, exactamente, claro. Sí.
Estaba inspirado.
Está inspirado.
¿Quién era el que se lo dijo?
Humberstein.
Sí, ahora se me olvidó. Se me vino el alemán, ¿no? Así que sí, es muy interesante el tema del amor en la historia argentina. Hay muchos casos y realmente, bueno, los diaguitas comenzaron con la costumbre del
todos diaguitas, no sé si sabías.
El cortejo diaguita, sí. Había como unos zaguanes que eran como unas chozas, y ahí se apretaba, pero se apretaba en serio.
Profesor,
¿no?
Quiero saber si es verdad lo que escuché en la Recoleta el otro día, caminando por ahí. Escuché a dos señoras grandes que comentaban que una vez usted le preguntó a Memé, ¿nosotros qué somos?
¿Quién te lo dijo? Ahora decímelo.
Felicita,
ya sé
solar,
quién.
Del Solar. Uribe Larrea.
Uribe Larrea del partido de Benconconchea, sí. Ahí en cerca de Saladillo. Sí, bueno, sí, pues con mamá tenemos una relación muy fuerte, esto es sabido. Y sí, en un momento no, es verdad, no sabíamos si éramos primos hermanos. cuñados y mamá me dijo, sos mi hijo. Mamá, le dije.
Y fue el mismo día que le dijo que los reyes son los padres.
Sí.
Que papá no. Todo eso.
Todo es una tarde tomando un té en la biela.
Ajá, claro, lógico, cerca del gomero.
Cerca del cementerio.
Ay, claro. Ari Gergot, ¿qué tenés para contarnos? Preguntale a Novak si mira series.
Claro,
¿qué
sí.
hace?
¿Viste Rapsodia de Bohemia, Pablo?
Sí.
¿Te gustó?
Mucho.
Mira, bueno, te cuento. Uno puede decir. Rapsodia de Bohemia, listo. Una película, no puede haber segunda parte.
Sí.
No puede, ya está. Ya está, Freddy, ¿no? Gracias por lo tuyo. Sin embargo, ¿puedes creer que están trabajando en una secuela de Rapsodia
no.
de Bohemia?
Pero ¿secuela bueno, o precuela?
Sería secuela, por claro. ahora, porque en realidad, viste que la película termina en el show de Live Aid.
Sí.
Todavía quedaría alguna historia por contar.
Ah.
Claro. Exacto. Claro. claro. Pero bueno, la razón es simple. Es una película que costó 52 millones de dólares, recaudó 875. Imagínate, en Hollywood dicen, se les prenden las alarmas, ¿no? Y dicen, bueno, hagamos algo. Y ya, algo, no importa.
No importa si es un fracaso.
¿Qué nos quedó por contar? Dijeron.
Claro, exactamente. Bueno, y...
bueno, la realidad es que él sobrevivió muchos años, pero puede ser claro. muy triste lo que viene.
Exacto, ese es el tema. Lo que se empieza a hablar es, se empezó a hablar por supuesto con Brian May, que es el productor de ejecutivo, sí, es el que la puso y ahora se la llevó toda. Entonces ahora dicen, bueno, Brian May y Roger Taylor, que son los dos sobrevivientes de Queen, pues también está John Deacon, pero está alejado de la banda, y él dijo, lo había dicho en diciembre, sí, sí, puede ser que hagamos una secuela, todos lo tomaron en broma, todos lo tomaron en chiste, pero ahora Rudy Doles, al que fue un, dirigió muchísimos videos de Queen, y fue consultado en estas últimas horas, dijo, no, se está trabajando, se está hablando seriamente sobre la posibilidad de contar lo que pasó después del Live Aid, o sea, tomar ese concierto del Live Aid que lo juntó, y qué pasó después. Así que, por ahí dentro de unos añitos tenemos otra Rapsodia Bohemia, por supuesto todavía Rami Malek no sabemos nada, ni mucho menos, pero puede llegar a ver una Rapsodia Bohemia 2.
Mira qué primicia, vamos a la tanda, cuando volvamos más Pablo Novak y más de esta mesa maravillosa.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
¿Sabías que desde el atardecer?
Gracias. Mil gracias.
Bueno, les contábamos hace un ratito que nos visita Pablo Nova, que él es hijo del gran Chico Novarro. Podríamos tener preparada una canción de Chico, ¿no? Un Cuenta Conmigo, un ¿qué te gustaría escuchar de tu padre?
Sí, Cuenta Conmigo está muy lindo.
Está buena, ¿no? Me gusta mucho.
Algo Contigo.
Algo Contigo.
Hay un montón de versiones. Hay una versión ahora, no sé si la escucharon, de Rubén Blades con Ana Belén.
No.
Ana Belén con Rubén Blades, Algo Contigo.
Lo van a estar buscando, si aparece bien, y si no, claro. Podríamos ir a la de Río Lobos, que ganó el Festival Oti de la canción.
Ah, de Cuenta Conmigo, sí, sí.
Cuenta. Claro. Ah, claro, Algo Contigo es la que él pide por Blades y Ana Belén.
Sí.
Y yo digo que me gusta mucho la versión que ganó el Festival Oti de la canción, con Daniel Río Lobos. Bueno, hijo de un grande con el que has trabajado mucho, también con nuestro queridísimo Roberto Antié, haciendo una que sepamos todos. Ahora Roberto está en el Utié también.
Sí.
Bueno, vamos a volver a lo que nos ocupa hoy, que es nosotros qué somos en microteatro. Que la gente tiene que entender que llegás ahí y la obra se da varias veces en distintos horarios. ¿Qué recomendás para una primera vez en microteatro?
Recomiendo meterse en la página porque nunca hay lugar, por ejemplo, los fines de semana explota. Y mucha gente que mando a ver mi obra me dicen, che, no había lugar. Bueno, escúchame.
15
no
personas
cuesta
por
nada.
Vez.
Te metes, además chusmeás las otras obras y decís, y ves con cuál enganchás, porque el tema es que no se te superpongan. Mm. Vos sacás para una que empieza, no sé, 9 menos cuarto, dura 15, tenés que calcular que la otra sea después de las 9 y 10, por lo menos. Así tenés tiempo de bajar, tomar algo. Entonces te conviene sacar una, después a la otra hora otra y a la otra hora otra. Sabés que en el medio
claro.
la vas a pasar muy bien, pues abajo hay un restaurante, un bar, un tipo boliche con
aparte
zona
lo bueno,
afuera, muy
que
lindo.
Está todo resuelto en el mismo lugar. Una vez tiene que ir al teatro, después a comer. Esto es en Serrano, entre qué y qué.
Serrano, sí. 1139.
Exacto. Y Córdoba.
Exacto.
Serrano, casi Córdoba.
Y hay el valor de las entradas es de 100 pesos, pero también puedes sacar combo de dos obras, 180, combo de tres obras, 280.
May Scapola también me invitó a ver su obra.
Claro, porque May es curadora.
Exacto.
Ahí,
eso es un proyecto que arrancó tu hermana.
Mi hermana es una de las dueñas, Julieta Novarro. May Scapola y María Figuera son las que eligen los materiales. Te digo, entre 300, 400, 500 obras por mes le llegan. y tienen que elegir 18 para cada mes. Uh-huh. A mí me han rebotado varias. Te digo, es...
No tenés acomodo.
No, no, porque aparte tampoco quieren repetir demasiado directores. Van rotando mucho los actores.
Qué lindo para los actores y los directores tener este lugar, ¿no?
Es divino, porque aparte vos pensás que hacen por ahí 100 funciones en un mes.
Claro, claro.
Porque tienen 4 o 5 veces por día, por noche, que las repiten. Claro. Entonces, una misma. Vos decís,
algún día que
voy por la función 54 y estrené la semana pasada. Claro. Es rarísimo.
¿Y cómo se trata a la gente ahí? A nada, a nada, la tenés ahí.
Vértigo,
¿cómo
es un vértigo.
Claro.
Hay obras que incluyen a la gente y hay obras, claro, como la mía que no. Para mí, yo les, claro, digo, acá la gente no existe, es un momento íntimo total, claro, aunque tengas un tipo a 30 centímetros, claro, tuyo. Entonces es un desafío para el actor, ¿no?
Además, 15 minutos parece un tiempo escaso, pero en teatro es mucho, sí, es 15 mucho. Minutos, es,
sí,
mucho.
Con el con la persona al lado, sí, sobre todo, ¿no?
Nosotros que somos, está escrita y dirigida por Pablo Novak, actúan Susana Giannone y Maximiliano Sarramone, hacen, uh-huh, como verso entre ellos.
Sí, puse 2 italianos.
Que necesitabas que fueran, sí, apasionados.
Sí, porque es muy sanguínea la obra.
Claro. Y esto de Nosotros que somos, por supuesto, no vamos a spoilear que cómo termina, pero se da mucho en las parejas. ¿Cuándo se te ocurrió el tema del coaching? ¿Cuándo empezaste a trabajar en eso?
Y hará 6 años, 7 años, empecé a formarme como coach, porque yo tenía mi coach personal y me encantaba la ontología del lenguaje, lo que trata el coach ontológico específicamente. 25 años de terapia en mí, de psicoanálisis, si bien amo el psicoanálisis y lo he estudiado también, no consiguieron lo que consiguió un coach ontológico en 4 sesiones.
¿Esto quiere decir que somos lo que nos contamos a nosotros mismos un poco? Las palabras que elegimos para describirnos.
No sé bien lo que somos. Esto quiere decir básicamente que lo que somos podemos irlo transformando todo el tiempo, sí, con lo que nos decimos y le decimos a los otros. O sea, todo lo que es la relación, todo lo que fabricás, y ustedes lo saben porque están en la radio, todo lo que fabricás emocionalmente y los cambios que podés conseguir con palabras son impresionantes, tanto en vos como en los demás. Y eso hacemos los coaches ontológicos, preguntar a los clientes diferentes cosas que los van acomodando en el logro de sus objetivos. Entonces es muy concreto y es muy poderoso.
Así que bueno, no renegas del psicoanálisis, pero a vos te ayudó muchísimo,
no, me encanta,
el coaching.
No, y el coaching aparte es un primo de la terapia cognitiva, sobre todo de la psicología cognitiva. El tema de las conductas y del lenguaje y cómo se atraviesan los dos es muy de la cognitiva y muy del coaching también.
Perdón, Pablo, ¿te tocó alguna vez hablar con equipos deportivos? Porque por ahí está más asociado el coaching a,
sí,
empresas, ¿no? Pero
personalmente no, porque no me dedico a eso y no me, claro, formé como tal. Pero hay muy buenos coaches deportivos que terminan con la ontología, caso Cachito Vigil,
claro,
el de las Leonas. Hay mucha gente que se dedica al coaching y ha coacheado, por ejemplo, Juan Bautista Segón, es coach sistémico, y coach holístico, y él sacó campeón a la gente de la Davis. Claro. Es decir, hay muchos ejemplos donde se les puso un coach y la cosa mejoró muchísimo. Y lo ves en los equipos, decís, acá falta un coaching.
Sí, eso.
Lo ves en el fútbol muchísimo.
¿De qué cuadro sos? Porque lo tenemos acá, Daniel Casioli, una institución.
Estoy muy feliz. ¿De qué cuadro puedo ser?
De River
Plate.
Exactamente.
Claro. Colega, se decía.
Yo que soy de San Lorenzo, sí. Yo que soy de San Lorenzo, pido coaching, ¿viste? ¿Cómo es?
Sí. Anoche se enojaron conmigo un par de hinchas de Defensa y Justicia, pues yo tuiteé algo así como... Y con la mejor tuiteé, pero digo... Si a mí me preguntaban hace 10 años, si yo, esta situación que estoy viviendo hoy, de estar pendiente de un partido de Defensa y Justicia, digo, hace 10 años atrás,
claro,
¿no? Me hubieran dicho, ah, déjate de joder, parecía un gag. Yo, claro, trabajaba en un programa de televisión en el 90, que mi papá era Pachi Armas, y el chiste era que era de Defensa y Justicia. Claro. Era como un chiste, como pobre tipo de Defensa y Justicia.
Claro.
Hoy es un equipazo.
Claro.
Y hay un montón de cosas como el lenguaje inclusivo, como que a través de una pantallita hacemos todo lo que hacemos, que era inimaginable hace solo 10 o 15 años. Igual que ser hincha de Defensa y Justicia.
¿Te podés quedar otro rato con nosotros?
Por supuesto.
Damos una vuelta a la mesa. Doctor Claudio.
Yo me quedé pensando que hablaban del amor. Y hay 2 noticias que tienen que ver con el día después del amor. En Córdoba están haciendo las primeras cirugías fetales. Chicos que tienen complicaciones neurológicas dentro del útero de su mamá están poniendo una microcámara de 3 milímetros, más chiquito que la punta de un lápiz, para que se pueda entender fácil, y pueden operar a los chicos y salvar de malformaciones congénitas, ¿sí? Y han operado tres, ya se hacía en Capital Federal, en dos institutos, en Tucumán, pero en Córdoba es la primera vez. Y la otra noticia que tiene que ver con el día después, en Alabama, en Estados Unidos, por primera vez, el papá de un chico que fue abortado está reclamando judicialmente a la clínica y a los profesionales el primer juicio contra clínicas y profesionales porque le quitaron la vida y la justicia, es un chico que tiene 19 años, tomó el pedido porque dice que le impidió vivir porque lo abortaron, el aborto es legal en Estados Unidos, en el estado de Alabama, y hay toda una discusión de grieta, como tenemos acá, con el aborto, y es la primera vez que la justicia acepta un reclamo de un feto contra la clínica por haberlo abortado.
Ajá. Silvana Boschi.
Sí, te decía hace un rato que te iba a contar declaraciones de Roberto Labaña, del exministro de Economía, de que ahora está, que se sabe si va o no va de candidato. Él dice, las candidaturas quedan para el final, se trata de crear nuevos espacios. Y hoy a la mañana, bueno, ayer recordemos que se trascendió un almuerzo que hubo con Marcelo Tinelli en la casa del conductor, donde Tinelli elogió ampliamente después de ese almuerzo a Labaña, y ahora Labaña habla bien de Tinelli, dice que las candidaturas no importan, pero por el momento que hay que generar un espacio, y te digo algunas frases, dice, habló en el programa de María O'Donnell esta mañana y dijo, bueno, algunas cosas, dice, me estoy reuniendo con gente, poniendo ideas sobre la mesa, las candidaturas van al final. Después criticó duramente al gobierno, dijo que Macri dejará una herencia peor que la del kirchnerismo. Él habló también en un momento, deslizó que Tinelli podía ser candidato. No habló de si él va a ir o no va a ir. Y qué otra cosa dice, Tinelli es un empresario exitoso, un productor importante. Cuando nos reunimos en casa todavía estaba pensando sobre el tema. Ahora sí lo vi más comprometido para ir adelante. Lo que importa acá es construir un espacio amplio, que haya gente del justicialismo, del radicalismo, del socialismo, del partido más chico, partidos más chicos y provinciales, y una porción de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen. Propone aparentemente un frente tan amplio que parecería difícil conseguir, pero bueno, están en esta etapa. Recordemos que con las internas, con las elecciones internas de agosto, para junio tendrías que estar definidas las candidaturas, así que ya estamos en marzo, se empieza a acelerar. Bueno, y el exministro dice, por ahora, no defino si bueno de candidato, pero va para adelante con la conformación de un nuevo espacio.
Muchas gracias, mil gracias. Dani, una breve antes de las noticias.
Bueno, juega Boca hoy, Copa Libertadores, juega tempranito, 19:15, frente al Deportes Tolima de Colombia, con Tevez, que va a ser titular, Benedetto y Zárate, realmente un equipo muy ofensivo, más el colombiano Villa, Reynoso, que jugó muy bien, el jugador que viene de Talleres de Córdoba, y Guanchope Ávila van a estar en el banco de los suplentes.
¿Boca Juniors, que está encontrando el perfil de su equipo?
Está encontrando el equipo Alfaro. Tiene la defensa armada, el mediocampo también. Tiene que definir algunos lugares en el ataque. Hace uno o dos cambios según la característica del rival, pero digamos que Alfaro ya ha encontrado el equipo para el ideal y empieza a funcionar.
Gracias, Daniel Cascioli. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos una hora más de mil gracias para acompañarte, para que sepas todo lo que tenés que saber y más, porque aquí hay sutilezas. Está el profesor Godio. Te va a decir cosas que jamás supiste, con apellidos que no vas a poder retener, al igual que él, que los dice y no los retiene. Pero ¿a quién le importa? Lo importante es cuándo se acuñó la frase y el por qué, el contexto, como siempre, el contexto. Ya volvemos. Mil gracias. Y Ana Belén, en una versión fantástica de Algo Contigo, de Chico Novarro, cuyo hijo, el nene, acá Pablito Novak, nos visita hoy y estamos hablando de todo un poco contigo. Algo contigo vamos a hablar, mucho contigo, sí. Todo contigo. Dar clases de teatro, ¿cuándo sentiste que podías hacerlo?
Yo soy un estudiante eterno de teatro. Yo arranqué a los 8 años a estudiar teatro y no paré hasta los 30 y pico, sin parar. Tengo 7 años de taller con Gandolfo, tengo el conservatorio, el ex conservatorio que ahora es Luna, tengo a Agustoni, tengo a Alejandra Boero, tengo mucho taller. estudié afuera en Estados Unidos. Y entonces era algo natural. Ya le daba clases por ahí a mis amigos en la primaria y secundaria. Pero realmente, como estoy dando ahora, que tengo 5 grupos y todo, te diría hace 5 años.
La docencia, y eso nos da pie al móvil que tenemos con Cristian Varela, que está junto a Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad. Buenos días a los dos. Bueno, Cristian, ya te saludé antes. ¿Nos escuchan bien?
Sí, Silvina, estamos en el barrio más rico de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un barrio de emergencia que está cambiando mucho, que es el barrio Rodrigo Bueno, un asentamiento pegadito a la reserva ecológica y que está siendo urbanizado. Frente a ese barrio está la primera escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, que es un jardín para los chicos que recién se inician en la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires, y que fue visitado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Una escuela verde, ¿verdad?
Sí, es una escuela pensada para que sea sustentable, amigada y amigable con el medio ambiente. Está prevista que toda la iluminación se pueda hacer más eficiente en función del uso de la luz natural, también todo con material reciclado, el material que viene en los patios de afuera. El agua de lluvia se recicla y se utiliza para la calefacción interna del jardín. Y además, el equipo docente que asumió, que va a trabajar con un modelo pedagógico nuevo, que lo que busca es que los chicos tengan cada vez más autonomía y que puedan potenciar sus aprendizajes en conjunto.
Ministro, la está escuchando Silvina Chedid.
Hola, Silvina.
Hola, Soledad, buen día. Yo siempre pensamos acá, lo decimos muchas veces, que en los lugares más vulnerables tienen que estar las mejores condiciones para estudiar y los mejores docentes también.
Totalmente.
Porque si no...
Es el primer jardín del barrio Rodrigo Bueno, la primera escuela pensada en el proceso de urbanización de este barrio, porque como vos decís, también creemos que la educación es lo que más va a ayudar a la integración de lo que antes era una villa que forme parte de un barrio más de la ciudad.
Bueno, en tanto la Rodrigo Bueno como la Villa 31 tienen como características colindar con las partes de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que ahí el contraste duele mucho.
Exacto, sí. Y esto es una forma de ayudarlos a integrarse, a sentirse parte también de este extremo de la ciudad que es tan lindo y que quizás ellos no sienten que puedan habitarlo de la misma manera. Con lo cual, la escuela se integra a una gran plaza que hay acá en la zona, en el medio del barrio, pero además, como hablábamos recién con las maestras, estamos a muy poquitos metros del río, de la reserva ecológica, con lo cual los chicos también van a poder acceder como experiencias inmediatas a eso. Tenemos el museo de las historietas, hay otro museo más acá, una cuadra, estamos cerquita de La Boca. La verdad que es una ubicación que va a permitir a los chicos conocer las ciudades de otro lugar y tener experiencias de aprendizaje distintas.
Y tener alta autoestima, que es la que te puede dar el saber también.
Totalmente. Y esto, bueno, era lo que contaba antes, la manera que estamos trabajando en todos los jardines, y en este en particular que empieza de cero, que estamos fundando, es un modelo que permite que los chicos vayan ganando autonomía con el aprendizaje, donde los chicos van descubriendo, van creando ellos el conocimiento, que está inspirado en modelos que se usaron en otras partes del mundo y que han funcionado bien, pero que tiene la característica propia porteña de nuestra ciudad, pero que va a ayudar mucho a los chicos a que puedan no solamente crear tecnología, porque les enseñamos educación digital desde el principio, sino que aprendan colaborativamente con otros niños de otras edades todo lo que tienen que aprender en estas etapas.
De a poco iremos cambiando el paradigma y en vez de decir villa diremos barrio a medida que ustedes lo vayan urbanizando. ¿Hay quienes se resisten a la urbanización?
No, en el caso del barrio Rodrigo Bueno no. La verdad que las familias están muy contentas, han participado mucho en el proceso. Quizás en otras familias que están por fuera de estos barrios con tanta vulnerabilidad y que a veces sienten que es injusto que se hagan viviendas, pero la verdad que cada vez menos, se escuchan menos esas voces y la gente va entendiendo eso que vos decías al principio, que la educación y buenas condiciones para el aprendizaje es lo que va a permitir oportunidades nuevas para esos niños y niñas y que puedan ser ciudadanos igualmente de toda la ciudad y de la Argentina.
Uh-huh. ¿Sabes, Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que el actual gobierno es difamado muchas veces y se instala que no les interesa la educación pública? Se repite y a veces dicen, bueno, miente, que algo quedará. ¿Qué podrías decirle a la gente, que es mucha, que cree que a ustedes no les interesa la educación pública?
Sí, Mira, yo creo que nuestras acciones hablan por nosotros, que no necesitamos tener discursos. Nosotros hemos construido 54 escuelas en estos 4 años de gobierno, vamos 30, se construyen 24 más en este año que se terminan las inauguraciones. Pero además de los edificios, hemos invertido en el salario docente desde hace 10 años, venimos haciéndolo crecer. El presupuesto en educación viene creciendo todos los años. Se ha incorporado la enseñanza no solamente de inglés desde primer grado, sino también la educación digital desde sala de 5, que son herramientas para la construcción del futuro. Hemos reformado la forma de enseñar en la escuela secundaria y el año pasado creamos la Universidad de los Maestros para que los docentes tengan mejores herramientas para enseñar. No necesitamos tener discursos que nos digan que somos buenos, la verdad que hacemos el trabajo que tenemos que hacer porque creemos que la educación pública y de calidad es lo que nos va a sacar adelante como país.
Bueno, y que nos que apuntemos a la equidad, ¿no? La verdad es que con las mismas armas los niños nacen tabula rasa, se decía en una época, ¿no? Está todo para aprender y a veces el contexto hostil hace que aprendan algunas cosas que no están buenas, pero se van a poder defender en la medida que ellos sean a lo mejor el primero en su familia que llegue a tener un título secundario, el que lleve a la casa algo de lo que va aprendiendo, porque es inevitable esto, y tengamos generaciones que en lugar de estar directamente condenadas a la pobreza y a la marginalidad, logren hacer la diferencia. Gracias Soledad Acuña, gracias Cristian Varela, y ojalá se inauguren muchas y que todos los chicos tengan ya desde el jardín de infantes la mejor educación que se pueda tener.
Gracias, Silvina, que tenga buen día.
Gracias. Profesor, ¿usted es de la escuela pública o es egresado de un privado?
Yo me formé en la escuela pública, en el magisterio. Soy magíster. Sí, y pero bueno, me pagó una escuela privada.
Bueno, el Cholo Gómez Castañón, no sé si lo va a desmentir. Antes de liberarte, volvamos a hablar de Nosotros qué somos. No spoilees el final, pero ¿por qué se te ocurrió ese título de esta obra de 15 minutos que se puede ver este mes en Microteatro?
Mira, en mi taller de teatro, donde doy clases, todo el tiempo se me ocurren títulos para que mis alumnos improvisen. Y entonces venía tirando varios títulos durante el año y títulos así, yo soy muy titulero y la gente en general se deja llevar mucho por el título en microteatro. O sea, tenés 18 títulos para ver, o sea que el título te engancha. Mi primera obra ahí se llamó Te querés casar conmigo. Y aparte es gracioso porque hay una chica con un megáfono que te dice, próxima... ¿Te querés casar conmigo? Entonces el chiste también es que la gente escucha el título y no le podés poner un título que es cualquier cosa. Un poco por eso y otro poco porque muchas veces me lo preguntaron y muchas veces lo pregunté o muchas veces tuve ganas de preguntarlo y no me animé, pero el nosotros que somos está implícito en cualquier relación cuando comienza, sobre todo los primeros meses, y lo que preguntaba después era ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sea atinado
preguntar esto,
formular esto? Iván, porque a veces lo preguntan en la segunda cita.
No, y también bancarte la respuesta, que no es fácil.
Además, claro. Sí, ¿cómo te acomodás? Hay mucha gente que está queriendo salir, pero quiere algo serio. Entonces te ponen ya de buena. Yo para boludear, yo para no darse por darse, no, yo quiero algo serio. Y lo algo serio siempre empieza con una joda. Algo serio empieza un poco, o sea, ¿cómo vas directo a lo serio? O sea, como si hacía hace 100 años, me caso y después veo.
No. Pablito Novak, tenés un hijo y una hija.
Sí.
Que están creciendo en ámbitos diferentes de como crecimos nosotros. ¿Cómo notás? Los varones, vos dijiste, bueno, ahora también, en la parte anterior de la nota, como que antes un varón no podía ni llorar, ni tener miedo, ni negarse ante una insinuación. Ahora, no solamente puede negarse, sino que hasta puede decir, no, yo no tengo ganas, veo, histeriquea. Pero también, ¿no puede pasar que tu hijo esté creciendo en un ambiente donde no sepa qué hacer con las nuevas chicas?
Creo que nadie sabe qué hacer con las chicas, a ninguna edad.
Nadie, nunca, jamás.
Porque no tenés un formato igual, o sea, ni siquiera, y con los chicos tampoco. A mí hay una cosa que me flashea de las nuevas generaciones, y es que para ellos gustar no es lo mismo que darse. Por ejemplo, yo les pregunté tanto a mi hija de 12 y mi hijo de 16, ¿te gusta tal? Le doy, pero no me gusta. O sea, tienen diferenciado, de verdad, y hay una experimentación que es, ¿cómo te fue anoche? No, chapé con 3, pero ¿cómo chapé con 3? Y bueno, ¿y alguna te entusiasmó? Sí, sí. Por ejemplo, mira, escucha esto. sí, esta, mirá, y me la muestra, ¿no? Instagram. Una bomba, y vos decís, pero ¿qué edad tiene esta chica? ¿Viste? Bomba total, y digo, ¿y qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Y no le vas a hablar hoy? No, papá. ¿Cómo no? Pero si te la chapaste anoche. No, bueno, no entendés, me dice, no me va a dar bola, tiene 30.000 seguidores.
Ah.
¿Es así o no es así? En el boliche chapaste, pero ella por ahí chapó con él y con otros tres.
Sí, claro. Bueno, entonces, eso hay... tampoco no es que no pasaba en nuestra época. Quizás ahora lo novedoso puede ser este asunto de los 30.000 seguidores.
Claro.
O sea, si tiene tantos seguidores,
creo que es lo mismo, menos, pero ¿entendés? Cambia un poco el...
No, para mí no.
No, yo si me daba un beso de lengua con una chica, sentía que era mi novia y que al otro día iba a iniciar una relación y le iba a preguntar nosotros qué somos.
Era una relación.
Hoy es chapás con tres, con cuatro y no sabes cómo se llaman y tampoco te pones celoso si estás chapando con otro a los 10 minutos.
Qué loco.
Bueno, a eso vamos. Entonces... nosotros nos tenemos que acomodar a eso. No tenemos que enojarnos y decir, eso, yo quiero algo serio. No. Empezá a acomodarte a que ahora te relacionas con el celular, a que tenés que bajarte si estás soltero una aplicación para, no vas más a un bar a ver quién está. No existe más. Y la gente que es culo pesado, que le cuesta salir de Netflix y de la casa y le cuesta arrancar, por eso también funciona microteatro, porque sabés que de última no te vas a clavar con 2 horas adentro del teatro. Te clavaste 15 minutos.
Claro, y que sí podés conocer. Y en el bar podés conocer gente.
Además.
No nos engañemos.
Pidan las papas ahí, las papas con panceta son una cosa de locos.
Qué riquísimo.
Muy rico, de verdad. Hay buena gastronomía.
Muy buena gastronomía, buenas cosas para tomar. Ya dijimos, varias obras al mismo tiempo. Sí. Metete en la página de Microteatro para no armar lío.
Por los deseos, ¿no? Se llama.
Por los deseos, sí. Uh-huh. Cada mes hay una temática diferente. En este caso es todo Calenchu porque viene de temática. Por los deseos. Es un programón.
¿Qué sería de la humanidad sin el deseo?
Claro,
¿qué sería de la humanidad sin el bolero? Vamos a despedir a Pablo Novak escuchando mi favorita, que en la voz de tu padre suena así, cuenta conmigo. Gracias, Pablo Novak.
Gracias a ustedes.
Cuenta conmigo.